La reglamentación, estas son las reglas de juego del plebiscito. Estamos a un mes exacto de mañana, en un mes es el plebiscito. Y el Consejo Nacional Electoral le ha puesto límites, ha hablado sobre cómo deben ser los logos, sobre cómo van a ser las encuestas. Presidente del Consejo Nacional Electoral, el doctor Alexander Vega, buenos días. Doctor Vega.
Dígame. Sí.
Le digo, doctor Vega, ¿cuál es la reglamentación? Buenos días.
Buenos días, Néstor, un saludo a la mesa de trabajo y a los oyentes.
Doctor Vega, le vuelvo a preguntar, ¿cómo es la reglamentación que ha emitido el Consejo Electoral sobre el plebiscito? Gracias.
Néstor, el Consejo Nacional Electoral el día de ayer expidió la circular en la cual se regulan y reglamentan todos los aspectos de la campaña del plebiscito. Ahí quedaron incluidos el tema de los comités de campaña, que habrá libertad para conformar comités de campaña. Igualmente se especificaron los topes del orden nacional, departamental, municipal. Se reguló igualmente el tema de los testigos, jurados de votación, voto en el exterior, los incentivos que van a tener los votantes el día de la elección del plebiscito. Se hizo una parte sobre la regulación especial de las encuestas para esta elección, y en sí es un catálogo de normas generales sobre la reglamentación de la elección. Obviamente la idea era mantener los antecedentes que ya habían para los demás mecanismos de participación.
Sí. A ver, yendo por partes, doctor Vega, en el tema del límite de la campaña del sí, la del gobierno, y la del no de la oposición, este límite de 3.900 millones de pesos, ¿es para gastar en qué? Cuando usted dice el máximo, el tope de financiación para esta campaña de 3.920 millones de pesos, ¿en qué? ¿Qué significa?
Nosotros tomamos la decisión de acuerdo a la solicitud que nos hicieron en las audiencias los partidos y las fundaciones y organizaciones sociales, que no hubiese una sola campaña o un solo comité de campaña por el sí o por el no, por la opción del sí o el no. Entonces lo que se hizo fue que el Consejo Electoral, acogiendo la propuesta, dejara en libertad de comités de campaña. Las campañas del orden nacional tendrán un tope de 3.900 por cada campaña por la opción del sí o no. Y ese tope podrá ser gastado pues en todo lo relacionado con la campaña: eventos, transporte, publicidad, y tendrán un tope de 3.900 que deberá reportarse diariamente en el aplicativo de Cuentas Claras, y al final de la campaña, una vez que ya se están registrados los libros al momento de la inscripción del comité, deberán reportar todos los gastos al fondo de campaña del Consejo Electoral.
Sí, pero doctor Vega, no entiendo algo. Una campaña para una alcaldía media en Colombia vale mucho más que esto, que estos 3.920 millones de pesos. Una campaña para el Senado, para la Cámara de Representantes, una, vale mucho más que la campaña del plebiscito. ¿De dónde sacan la cifra?
La cifra sale como antecedente de la resolución 076, que es la que cubre los topes o gastos para los mecanismos de participación, llámese referendo, plebiscito, revocatoria del mandato, consulta popular. Entonces es el mismo antecedente que se usa para cualquier campaña de mecanismo de participación ciudadana. Entonces ese tope va relacionado directamente
pero,
lo que quiere decir.
¿Cómo así que es el mismo tope que se usa para cualquier campaña, si esta es la primera campaña?
No, cualquier mecanismo de participación.
Por eso, ¿qué mecanismo de participación popular se ha usado antes en Colombia?
Pues el referendo del año 2003 fue el referendo, las consultas populares y las revocatorias de mandato. Entonces, el plebiscito hace parte
pero
de ese
nacional,
número.
Pero nacional, la única referencia es el referendo de Álvaro Uribe, de hace 13 años.
El referendo y igualmente cualquier consulta de índole departamental, se tiene ya un estándar. Entonces lo que se hizo fue confirmar esos mismos gastos para ese mecanismo de participación como el plebiscito.
Doctor Vega, dinero de la financiación, esos 3.920 millones de pesos, por cada campaña por el sí y por cada campaña por el no, es decir, implica que no es el gasto global, sino que si, por ejemplo, hay un grupo de ciudadanos que
puede haber
campaña,
varios comités.
Exactamente, puede haber 10
claro sí.
comités nacionales del sí, ¿a cada uno se le autoriza el tope de 3.900 millones de pesos?
Así es, cada comité de campaña tiene derecho a aceptar 3.900 millones de pesos.
los empresarios, por ejemplo, que están trabajando desde hace rato en la campaña del sí, ¿ellos están incluidos aquí?
Claro, es decir, desde el punto de vista de financiación, ellos pueden formar cualquier comité de campaña o pueden donar a cada comité de campaña. Y por eso es que cada comité tiene el tope de 3.900 millones.
Por eso, si el sí, como va a ser muy probable, tiene varios comités y el no tiene un solo comité, ¿está en desventaja el no?
No, acá no hay desventaja, porque acá lo que parte es que cualquiera de las dos opciones puede conformar cual número de comités que se quiera. Por eso se dejó en libertad.
Sí. ¿Hay topes de donación individual para financiar la campaña, doctor Vega?
Correcto. La ley 1475 habla de que ninguna persona podrá donar más del 10% del valor total del tope. Es decir, un donante del orden nacional puede donar hasta 390 millones. Podría hacerlo en varios comités de campaña, sean nacionales, departamentales o municipales o locales.
Sí. ¿Y solamente puede donar el 10% en cada uno de los comités?
En cada uno de los comités,
es decir,
eso es por ley.
Si yo soy empresario, quiero donar, dono 10% en este comité, 10% en el otro comité, y lo que va a pasar esto es que van a crear muchos comités para no excederse el tope de la campaña.
Pues realmente acá lo que la idea es, más que no excederse por parte de las donaciones, es que la gente tenga oportunidades y no hubiese quedado una sola campaña.
No, por eso, pero si yo quiero gastarme mucha más plata, pues creo tantos comités cuantos quiera.
Pues la ley permitiría eso desde el punto de vista, más el tema de la resolución lo permitiría.
¿Y por qué no limitan, doctor Vega, el número de comités?
Por una sencilla razón, Néstor, porque al ser un mecanismo de participación, no era loable limitar la participación de los comités, toda vez que si la gente quiere conformar uno y venga de una tendencia distinta, no directamente a las posiciones principales de los comités nacionales, sería haberle cercenado el derecho a nivel de la provincia, los departamentos y las mismas ciudades a formar un comité y tener estar obligados a estar en un comité ya limitado. Entonces la idea fue darle la libertad para que cualquier persona pudiera conformar los comités de campaña.
Sí, es la primera vez que pasa en Colombia que se admiten tantos comités cuantos quieran los partidos políticos.
Desde el punto de vista antecedente, sí, teniendo en cuenta que esta es la primera vez que se estrena el mecanismo de participación del plebiscito como uno de esos mecanismos, la situación es nueva. Entonces, hoy en día, cuando una persona quiere iniciar un referendo, una consulta, pues no requiere, desde el punto de vista ciudadano, gran limitación. Entonces, Se mantuvo el antecedente para todos los mecanismos, pero dada la condición que es una situación nueva, especial en la democracia, pues esa es la primera vez que se da.
Pero entonces, Felipe, esta es la respuesta a su pregunta de temprano, de por qué tan bajito el tope.
Sí.
Pues bajito el tope termina siendo medio carreta, porque es bajito, pero van a poder tener cada una de las campañas, más probable el sí que la del no, tantos comités cuantos quiera. Entonces, estos 3.920 millones de pesos, usted puede multiplicarlo por 10
o
por 100. Claro, ¿termina siendo eso simbólico, doctor Vega?
No, para nada. Acá lo que trató es mantenerse lo que hay. La idea es que cualquier opción del sí o no pueda constituir los comités, pero la idea es que esto no fue pensado es para que una campaña arme 10 comités. Lo que se pensó, la naturaleza de la resolución, es que cualquier persona, fundación o partido arme su propio comité de campaña para poder hacer los controles y tenga acceso a la financiación privada. Eso es.
Doctor Vega, como estamos en Colombia y usted sabe que todos los partidos, o bueno, la mayoría de los partidos políticos se vuelan los topes, ¿cómo van a controlar en este caso que, a pesar de que no es tan bajo y digamos que hay en algunas situaciones, pues ¿cómo van a evitar que se vuelen los topes en esta posibilidad?
Ya quedó ya el aplicativo de cuentas claras. Hay dos requisitos en la resolución. Uno, se pusieron unos requisitos para el tema del reporte del gasto. Primero, deberá reportar diariamente en el aplicativo de cuentas claras los gastos cada comité de campaña. Deberán escribir un gerente de campaña, una cuenta e igualmente el libro de campaña. Al final del ejercicio electoral, después de pasar la elección, deberán reportar esos gastos, pero acá lo que se está aplicando es que diariamente, en tiempo real, en el aplicativo de Cuentas Claras, se reporten los gastos de campaña. Igualmente, las pautas que se contraten con los medios de comunicación, los medios deberán reportar, enviar los pagos, para que no se va ningún gasto dentro del mismo acto de los de la campaña o el proselitismo que se haga.
¿Quién va a estar haciendo auditoría precisamente a esos gastos? ¿Quién va a estar encima de esa aplicación de Cuentas Claras, vigilando que sí se esté reportando lo que se está gastando?
El Consejo Nacional Electoral tiene una dependencia llamada el Fondo Nacional de Campañas, y igualmente se activó el tema de la Oficina de Inspección y Vigilancia. En la resolución quedó incorporado la creación de los tribunales de garantías a nivel departamental, donde aleatoriamente vamos a hacer revisión de libros de campaña, pero la obligación debe ser a diario por parte de cualquier comité. Si no se hace, pues se abrirán las investigaciones después de que se termine el certamen electoral.
Son las 6:44. Escuchan ustedes al presidente del Consejo Electoral, que ha establecido las reglas de juego para el próximo mes de campaña por el plebiscito. Doctor Vega, una pregunta final. La Corte Constitucional, en su sentencia sobre el plebiscito, había prohibido que los partidos aparecieran con sus logos en esta campaña. ¿Por qué el Consejo Electoral, en esta reglamentación, dice lo contrario?
Realmente no es que se diga lo contrario. Resulta que cuando salió el comunicado de la Corte, que fue un comunicado muy general, la prohibición que dio la Corte fue utilizar que la campaña por la opción del sí o la opción del no, y por el tema de la intención del término de la paz, fuera personalizado, y quedó prohibido que fuera personalizado para un candidato o una persona. Y en su momento, en el comunicado, se entendió o se dijo así, que se prohíba también el tema de los logos de los partidos. Una vez la sala plena del Consejo Electoral tuvo el texto de la sentencia, la sala plena lo entendió en el sentido de que esa prohibición era única y exclusivamente que la propaganda fuera con el objetivo de personalizar nombres, personas y candidatos. La sala plena entendió que el logo de los partidos no va directamente relacionado a una persona o candidato sobre la prohibición, sino eso hace parte de las colectividades y los ideales de un grupo de personas. Por eso se dio autorización de que se utilizara el logo del partido en la publicidad, toda vez que no va hacia el fin de personalizar una persona o candidato, sino hace parte de una colectividad o ideario. En ese sentido, se le dio vía libre, y así lo entendió la sala plena del Consejo Electoral.
Okay. 6:46. Aquí me están sugiriendo unos oyentes, doctor Vega, un par de preguntas que me parecen interesantes, que se las traslado. ¿Cuándo comienza oficialmente la campaña por el plebiscito? ¿Hoy?
No, ya empezó desde el día de ayer.
Desde ayer. ¿Lo que se gastó en plata en publicidad del sí, eso cuenta?
Desde el punto de vista de formal, contable y eso, se entiende que las campañas arrancan a partir de ayer. Lo que se haya gastado, lo habíamos manifestado, no hace parte de ninguna campaña, porque no había campaña. El Consejo Electoral entra a regular y a controlar a partir del día de ayer el tema de la financiación sobre las campañas.
Sí. Y la plata que están poniendo los empresarios, que ya han financiado muchas cuñas, muchas campañas en radio, prensa, en televisión, ¿eso tampoco cuenta?
Las que se hayan hecho a partir de ayer se tendrán en cuenta. Lo demás, vuelvo y les reitero, la campaña oficialmente para el Consejo Electoral arranca a partir de ayer.
Okay,
que son los calendarios.
Pero doctor Vega, ¿realmente la campaña comenzó antes del momento en el que debía arrancar?
Sí, pero oficialmente ayer. Pero, pues,
¿nadie controla eso ocurrió?
Nadie va a controlar.
Ustedes no tienen la posibilidad de decir, mire, eso fue campaña extemporánea y
no,
pues...
Nadie va a controlar
¿algo?
Eso.
¿No? ¿No, no existe desde la posibilidad?
Desde el punto de vista oficial, la campaña arrancó ayer por un entendido. Solo podía haber campaña cuando el presidente convocara, desde el punto de vista legal y el calendario electoral.
Pero en la práctica fue otra cosa.
Bueno, 6:48.
En la práctica fue diferente. En la práctica comenzó la campaña hace por lo menos 2 semanas.
O antes.
Pues, vuelvo y reitero, el tema... puede que se hubieran hecho manifestaciones o actividades, pero desde el punto de vista de la ley y el calendario electoral, la campaña decía que arrancaba una vez el presidente convocara a través del decreto y esperamos la reglamentación.
Bien. Doctor Vega, gracias, muy amable. Estas son las reglas de juego, 6:48 a.m. Es el presidente del Consejo Electoral sobre topes, sobre financiación, sobre encuestas y sobre los logos que van a poder utilizar los partidos.
Si le